Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador. Muy buenas noches, tenemos una última hora. Acuerdo en el Martes Santo, va a cambiar, va a ser diferente por quinta vez. Quedaría así el Martes Santo de 2026. Comenzaría la jornada con el Cerro, seguido por San Esteban, la Candelaria, San Benito, los Javieres, el Dulce Nombre, los Estudiantes y Santa Cruz. Así lo han decidido los hermanos mayores esta noche. Buenas noches, Manolo Luna.
Buenas noches, Javier. Pues los datos que acaba de dar el Consejo es que, entre las características, la Hermandad del Cerro va a regresar por la calle Franco, la Puerta de la Carne, el Puente de San Bernardo, la calle San Bernardo y Campamento, para enlazar con Ramón y Cajal. La Hermandad de los Javieres, otra novedad, regresará por el Postigo, y el Dulce Nombre regresará por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder en su recorrido de vuelta.
Igualmente, reza el comunicado, antes del 31 de mayo de 2026, el Consejo recopilará y evaluará todas las opciones posibles nuevas que puedan surgir tras el cambio de sede de la Hermandad de los Javieres. Recuerden que irá a la Iglesia de los Jesuitas, a la calle Jesús del Gran Poder, el próximo 17 de enero. Y otra última hora, en este caso sobre procesos electorales, en la Hermandad de Pinomontano. Las elecciones tendrán lugar, en este caso, el 17 de diciembre, pero la Hermandad acaba de emitir otro comunicado en la red social X, anunciando que solo concurrirá a esos comicios un candidato, el continuista, Manuel Bustillo, y no porque sea precisamente una candidatura de consenso, Manuel.
Sí, según hemos podido saber, las otras dos, las que encabezan Juan Manuel Osuna y Juan Antonio Paraíso, han sido denegadas por no cumplir supuestamente los requisitos necesarios para presentarse. Al menos una candidatura, previsiblemente las dos emitirán una carta a Palacio para recurrir y revertir en consecuencia esta situación.
Este viernes, comicios en el Gran Poder, sin posibilidad de grandes sorpresas, ya que Ignacio Soro opta solo a la reelección. Pero no podemos decir lo mismo de las de la Macarena, este domingo, en las que la intensidad está servida desde hace meses. Tres candidatos, hermano mayor, en una cita que, pese al derbi Sevilla-Betis y la previsión de lluvia ese día, se antoja multitudinaria, Manolo.
Sí, José Luis Notario, Pedro García y el candidato que vendrá esta noche al llamador en nuestras noches Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo, optan a liderar una hermandad que, a las puertas del regreso de la imagen de la esperanza, que tendrá lugar con casi total seguridad la semana que viene, a mitad o de cara al fin de semana del Puente de la Constitución y la Inmaculada, se encuentra, por desgracia, más fragmentada que nunca tras la restauración fallida de este verano.
Hoy, por cierto, se cumplen justo 430 años de la fundación de la hermandad, ya saben, en 1595. También serán repuestas al culto el miércoles 3 de diciembre, la semana que viene, las imágenes del Señor de Soberano Poder y la Virgen de Regla de la cofradía de los Panaderos, tras casi dos meses de ausencia en los que Enrique Gutiérrez Carrasquilla ha intervenido ambas tallas, sobre todo por pérdidas de policromía en las manos, pies y cabellos, en el caso del Señor de Castillo Lastruzzi, y de las manos y el cuello de la Dolorosa. Pero no es la única noticia de esta hermandad, Manolo.
Sí, este programa ha podido saber que la cofradía de la calle Orfila está manteniendo conversaciones con la Iglesia de la Misericordia para la hipotética posibilidad de salir el miércoles santo de este templo. Por el momento parece que sin éxito por varios motivos. El paso de misterio no cabe por la puerta tal y como se encuentra dispuesta actualmente, y por otro, este debería darse que la jornada adquiera un orden definitivo a largo plazo. Con la configuración actual, el cortejo tendría que colocar la cruz de guía de los Panaderos tras el paso de la Virgen del Refugio de San Bernardo y mantenerse casi dos horas en el entorno de San Andrés y el Duque, un enclave que genera problemas de aglomeración por sus ajustadas dimensiones. Eso o volver a retrasar su salida, algo de lo que huyen.
Y estamos aún con la resaca de otra procesión extraordinaria que ha sido sublime, la del Señor de las Penas de San Vicente. Escuchen. Este fue uno de los muchos momentos que pudimos disfrutar en torno a una imagen que acaba de cumplir 150 años, en concreto fue en la Plaza del Salvador, a los dulces sones de la banda del maestro Tejera, bajo unas luces de Navidad aún apagadas, con el aroma de las castañas asadas y un frío tempranero que sufrieron sobre todo los miembros del cortejo. Hay que añadir una estampa histórica que será difícil de olvidar: el Señor caído frente a la imagen del Nazareno de Sevilla, el Gran Poder.
Thank you.
Para que se reprodujera esa imagen, ralentizó el ritmo de la procesión y retrasó en consecuencia la entrada algo más de una hora pasada a las 11 de la noche. De camino a San Vicente, por cierto, por la calle Cardenal Espínola sonó esta maravilla, muy dramática, que escuchan de fondo y que es nuestra marcha invitada de hoy. Subida al Calvario, de David Hurtado. Tras escuchar esto, vamos ahora con el ciriazo de hoy, Manuel.
Pues mira, hoy vamos a dar un show medio, más bien. No queremos pasar por alto el magnífico altar del besamanos de la Virgen de la Amargura y el modo en el que se ha presentado, evocador e inspirador. Especial mención se merece el estreno de la saya que llevaba, confeccionada en el taller de las hermanas Rama, basado en unos bordados procedentes de una casulla romana. Bordada en oro sobre tisú de plata de los siglos XVII y XVIII, el manto de Rodríguez Ojeda, la corona de plata de Seco y un armonioso esorno floral complementaban la escena de la que ha sido el segundo besamanos del año de la amargura. Hay que recordar, hace 79 años, precisamente la Dolorosa de San Juan de la Palma, junto a otras imágenes como la Esperanza Macarena o la Virgen del Valle, salieron para participar en la procesión magna del patronazgo de la Virgen de los Reyes.
Y hace apenas un año probamos la procesión de clausura del segundo Congreso de Hermandades y Piedad Popular, la Magna de Sevilla. Pronto la recordaremos en El Llamador. Están realizando Juan Carlos Varas. Escucharán en breve a nuestro director, a Fran López de Paz, que se encuentra en el estudio contiguo con nuestro último protagonista de las noches Macarena, Fernando Fernández Cabezuelo. Le saluda Javier Blanco, esto es Llamador de Canal Sur Radio. Comenzamos.
Fran López de Paz en El Llamador.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
Soy Lola y soy de La Esperanza de Triana.
Hola, soy Paco y soy de La Macarena.
Soy Curro y soy de La Pena y del Silencio.
Soy Cucu y soy de La Estrella Valiente y de San Gonzalo.
Somos del Llamador.
Se lo adelantamos al principio de este programa, tendremos un Martes Santo de 2026 diferente porque el orden de la jornada para este año va a quedar de la siguiente manera. El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz, de nuevo las de negro al final, ¿no?
Así es, y bueno, y sobre todo se trabaja porque la Hermandad de los Javieres va a cambiar de sede canónica, a partir de enero ya se instala definitivamente la Iglesia de los Jesuitas, y recordamos que la Hermandad del Cerro va a volver por la calle Franco, la Puerta de la Carne, el Puente San Bernardo, el Barrio San Bernardo, y ya enlazará con el recorrido de vuelta habitual. Los Javieres regresará por el postigo. La nota de prensa del Consejo solamente señala eso. Ahí quedan abiertas las posibilidades de volver por la Plaza Nueva de la Cofradía de los Javieres o volver por el Museo. Y luego, por último, la bofetada regresará por Franco, evitando la calle Jesús del Gran Poder en el recorrido de vuelta, porque se tiene que recoger en ese sitio la Hermandad de los Javieres en el Templo de los Jesuitas.
Nos consta que hay un gran malestar en dos de las tres candidaturas que concurrían a las elecciones de Pinomontano el próximo 17 de diciembre, ya que la Junta de Gobierno ha emitido hace apenas unos minutos un comunicado en la red social X, en la que anuncia que solo habrá una candidatura y no esas tres, que será la del candidato continuista Manuel Bustillo Ramírez, porque la comisión electoral no ha considerado aptas por algunas irregularidades, al parecer, que ya nos iremos enterando de las otras dos elecciones. Y también tenemos novedades de los panaderos, ¿no, Manuel?
Sí, este programa ha podido saber que la hermandad sigue en conversaciones con la Iglesia de la Misericordia para intentar salir a hacer estación de penitencia el miércoles santo, pero se están encontrando problemas, Javier. El paso de misterio no cabe por la puerta, puede producirse en una hipotética salida un cruce con la hermandad del Carmen, la cruz de guía saldría, el cortejo saldría con mucho tiempo, tendría que pegarse prácticamente detrás del palio de San Bernardo y tendría que estar unas dos horas aproximadamente por la feligresía de San Andrés, algo que complica la llegada de los panaderos a la Misericordia.
Escuchan el llamador, son las 11 y 10.
Disfruta de las refrescantes ofertas de Muebles La Negrilla. Somos especialistas en armarios y todo tipo de muebles a medida. En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y colchones a medida. En Muebles La Negrilla cumplimos 50 años con la misma ilusión y estamos donde siempre. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más info en muebleslanegrilla.es, tu tienda de muebles.
La Transhumancia conecta territorios, fija población rural y genera oportunidades. Te esperamos el 28 de noviembre en las jornadas finales de Bionomía. Inscríbete en bionomía.org. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Gobierno de España, con fondos PRTR Next Generation EU.
El llamador.
Canal Sur Radio.
¿Cómo hemos disfrutado este pasado sábado y también con toda la previa de la celebración de la Hermandad de las Penas? Está con nosotros al teléfono Francisco Polo, hermano mayor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Imagino que todavía con resaca emocional de todo lo vivido, porque, bueno, pues la jornada especialmente del sábado fue increíble para vosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Fue mucho y muy grande y estamos todavía en una nube o en un sueño del que es difícil y ni siquiera queremos despertar, ¿no?
¿Cómo fue cómo visteis la procesión, ¿no? Se entró algo más tarde, pero creo que también tuvisteis que aguantar un poco para que terminara la misa del Gran Poder, ¿no?
Ese era uno de los objetivos. Queríamos, lógicamente, visitar la sede de la Hermandad del Gran Poder, visitar al Señor de Sevilla, rememorar ese encuentro que se produjo hace 50 años y también pues rememorar esos lazos que nos unen a las dos hermandades. Con motivo de la misa que ellos tenían en la basílica, pues teníamos que retrasar un poquito nuestra entrada en la basílica y eso hizo que retrasáramos un poquito todo el programa. Si a eso le suma la cantidad de gente, de público muy respetuoso y muy cariñoso que acompañaba a la hermandad, pues se nos desvió un poquito el horario.
Mira, hermano mayor, vamos a escuchar ese instante.
Hermano mayor, quería preguntarle también, además de la salida extraordinaria, los días de, digamos, de culto, ¿no?, incluso de convivencia con los carmelitas calzados, ¿ha ayudado las penas de San Vicente a redescubrir el templo del buen suceso, ¿no?
Absolutamente, la ayuda se la hemos hecho, pero también nos la hemos hecho a nosotros mismos, porque el objetivo era, lógicamente, llevar al Señor a la casa de los carmelitas, los que iniciaron la devoción al Señor y que hicieron llegar a nuestros días, pues la imagen de nuestro Padre Jesús de las Penas con el encargo que hicieron. Pero bueno, nosotros hemos descubierto a Sevilla a una congregación y a un templo que era un gran desconocido y que sin duda si la hermandad ha contribuido con ello a que muchos sevillanos se acerquen ahora allí a misa y a ver un poco a colaborar con esa vida carmelitana, pues era uno de los objetivos.
Francisco, hizo mucho frío, pero había muchas ganas porque llevabais dos lunes santos sin salir. ¿Con qué estampa se quedó usted, ya para terminar?
Bueno, pues me quedo con la de la salida desde la propia sede de los carmelitas con todos los frailes, con la orden tercera, participando de la propia procesión, acompañándonos, saliendo de su casa, acompañando al Señor en su vuelta a su sede canónica. Sin duda fue muy emocionante.
Esto de escuchar al Señor con música ha sido anecdótico, ¿no? Seguimos igual, como siempre.
Por supuesto, como he comentado en alguna ocasión, si hubiera dos bandas de tejera, pues no lo podríamos pensar. Pero a día de hoy, José Manuel todavía no tiene dos bandas.
Bueno, al menos la escuchamos en la salida. Pues Francisco, pues enhorabuena por todos estos actos y a disfrutarlos ahora ya en el recuerdo.
Muchas gracias, gracias a vosotros por darle difusión.
La verdad que, Javier, lo del tema del el buen suceso en una plaza, una iglesia casi bucólica y muy desconocida, ¿eh? Mira que está por allí San Pedro, la Plaza del Cristo de Burgos, pero de donde salió el Señor de las Penas, pues yo creo que ha sido un redescubrimiento. Un servidor lo conocía. ¿Tú lo conocías?
Que va, que va, que va. Tengo que ir un día contigo de ruta de convento, que sé que lo conoces muy bien.
Sí, la verdad que me gusta. Me gusta.
No, aquí hay auténticas maravillas. Oye, vamos a seguir ahora en breve, porque ya está preparado Fran López de Paz en el otro estudio, bueno, porque el candidato que nos falta por entrevistar a las elecciones, que serán el próximo domingo.
Exactamente, la última noche Macarena.
Fernando Fernández Cabezuelo, y bueno, pues van a escuchar, van a conocer a este tercer candidato. Llevamos otros dos lunes, ya lo han podido escuchar, entrevistando a los otros dos, y sin duda va a ser una jornada electoral apasionante.
A través de sus pantallas buscan respuestas y allí supuestos gurús crean espacios donde se sienten comprendidos, abduciéndolos hacia cuevas de odio que fomentan la violencia hacia las mujeres. No dejarlos solos frente al machismo online de la manosfera es prevenir la violencia de género.
Soy José Manuel y soy de La Macarena.
Soy Roberto y soy de La Macarena.
Hola, soy Carmen y soy de La Macarena.
Soy Mercedes y soy de La Macarena.
Soy Esther y soy de La Macarena.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Esta es la semana en la que se celebran ya las elecciones de La Macarena. Serán el próximo día 30, por tanto, este es el último de los lunes macarenos con el tercero de los candidatos, que es Fernando Fernández Cabezuelo. Señor Fernández Cabezuelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches, Fran.
¿Con qué marcha de La Macarena le gustaría que ilustráramos?
Esperanza Macarena.
La de Pedro Morales, ¿no?
Sí.
Pues vámonos. ¿Y por qué precisamente esta marcha?
Porque es la marcha con la que yo me he criado, con la que yo desde niño cuando salí escuchaba, era la primera, la última marcha de la Virgen, y es donde yo cuando la escucho veo sus ojos.
Eso porque me decían que era la que sonaba siempre cuando la Virgen estaba en el atrio, ¿no? A
punto siempre, de siempre la primera y siempre era la última.
Hoy precisamente están todos los macarenos de enhorabuena porque sí, celebráis un aniversario, ¿no?
Sí, el 430 aniversario de la Fundación de la Hermandad. Hoy es un día grande para los macarenos.
Esta es la voz de Fernando Fernández Cabezuelo. Vamos a conocer un poquito más de su vida, de su biografía, con Manolo Luna.
Fernando Fernández Cabezuelo tiene 61 años, está casado, no tiene hijos y es empresario agrícola e industrial de la aceituna de mesa. Su gran afición es el campo y en concreto el cultivo del olivo. Es un enamorado de la sierra, del mar y la playa. También le encanta el caballo, la pesca, los toros, el fútbol y la gastronomía. Con respecto a los libros, le gustan las lecturas en torno al campo y al cultivo, estando al día de todos los adelantos de su profesión. En sus gustos musicales, confiesa que tiene poco tiempo, pero le encanta el tema de Elton John, Sacrifice, que define como maravilloso.
De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
También el sitio de mi recreo de Antonio Vega, o canciones del grupo Triana como tu frialdad, abre la puerta, niña, o una noche de amor desesperado. Es hermano de la Macarena desde su nacimiento y pertenece a una familia con mucha antigüedad en la corporación. Desciende de los Mambrús o Gutiérrez y de los Reverte, con huertas y cuartelás en el antiguo mercado de la Encarnación. Es la cuarta generación que pertenece a juntas de gobierno y está integrado desde pequeño en la cofradía, siendo miembro de la juventud, costalero y oficial de junta, siendo fiscal primero y conciliario primero en la época de Manolo García. Por último y en la actualidad, es cirio verde precediendo a la Virgen de la Esperanza.
No lo hacía yo, rockero, señor Cabezuelo.
Diana, la verdad es que me encanta.
Un poquito, ¿no? Cierto. Y Elton, sí. John también. Sí, bueno, sí. Usted es de la generación de los Beatles, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
¿Y los Beatles le gustaban o no?
También, también.
A Senjo decía que le encantaban, fíjese, sí, ¿no?
A mí también, pero bueno, me tiran esos tres que te he dicho.
La sangre verde le viene a usted de su padre, ¿no?
Sí, de mi padre, de mi padre.
Que fue el que enseñó al hijo a meterse en las cosas de la Macarena, ¿no?
Claro, a mí, yo desde que nací, mi madre decía que yo desde el primer día que nací, abrí los ojos, yo intentaba coger una foto que tenía, una estampa que tenía mi madre en la cama, y después en la cuna. Y después, pues, mi padre, desde muy pequeño, me llevaba siempre a ver a la Virgen.
La gente de la huerta, y su familia tenía huerta, vendía después los productos en la Encarnación, ¿no?
La historia que conozco de mi casa es que en mi casa había tres huertas en la Macarena. Y después, mi bisabuelo concretamente, Antonio Gutiérrez Brejano, pues monta una de las cuartelas más grandes que había en el mercado de la Encarnación, y la monta precisamente para traer las carretas llenas de los productos que producía la huerta, las vendía después allí en el mercado.
Que por eso la Macarena pasaba por allí, por la Encarnación, ¿no?
Claro, es que el mercado de la Encarnación es cuna de macareno.
¿A usted le gustaría volver a pasar?
A mí, hombre, evidentemente el cariño que yo le tengo a la calle Cuna, y por el mercado, claro, porque fue cuna, no hay que olvidar de que es cuna de los macarenos, y que después la Virgen estuvo también viviendo y fue acogida en la universidad. Lo que pasa es que soy consciente de que eso hoy en día, y mientras los gitanos sea el recorrido de ida de ellos, eso es imposible, y creo que la hermandad ha hecho muy bien para tirar por Sala y Ferrer. Pero Sala y Ferrer tiene un problema, ¿eh?
¿Cuál?
El problema de que cuando nosotros tiramos por cuna, pues cuando te ocurre lo que ocurrió en el año 2013, que te dicen que a las 8 de la mañana o a las 8 y media, iba a llover sí o sí, pues nosotros sabíamos que íbamos a estar cerca del Salvador, como ocurrió, y que el Señor iba a estar cerca de la Anunciación. Entonces, claro, tú sales a la calle sabiendo que tiene sitio donde poderte
refugiar. ¿No?
Ahora, cuando a ti te digan que a las 8 y media o a esa hora en que la Virgen esté en Sala y Ferrer y el Señor haya pasado ya de la Anunciación, tenemos un problema, porque no cabemos en ningún sitio, y una decisión en una Junta de Gobierno de salida donde te estén dando agua justo a esa hora, pues, ¿qué hacemos?
Claro que sí. ¿Desde cuándo quiso presentarse a estas elecciones? Porque a usted el modelo de hermandad de estos últimos 8 años, ¿le ha gustado o no le ha gustado?
No me ha gustado, para nada. Yo en ningún momento, hasta hace año y medio, 2 años, yo tenía en ningún momento pensamiento de presentarme. Yo soy más bien el resultado de un grupo muy grande de hermanos que hablan conmigo, sobre unos 200 hermanos, en el que no le gusta el devenir de la hermandad en los últimos años, la pérdida de excelencia y de ser ella, de ser la hermandad, lo que ha sido siempre, el espejo donde se ha mirado toda la ciudad y toda la hermandad de todo el mundo, y después donde los hermanos se han sentido cada vez más alejados de la hermandad. Ellos llevaban tiempo detrás mía para reunirnos, y nos reunieron y ellos quisieron que yo fuera el que la abanderara, pero yo me siento uno más de esos hermanos que no estaban, o que no les gustaba el modelo de hermandad en el que estábamos, en el que hemos caído en estos últimos 8 años.
¿Qué pasó, qué sintió cuando vio a la Virgen? Aquel 21 de junio, me parece que fue.
Cuando vi la Virgen, rompí a llorar y me preocupé, porque en aquel momento yo no sabía si yo volvería a ver la Virgen que me dejaron mis antepasados. Yo no me podía imaginar cómo le ha podido pasar eso a la Virgen y cómo se nos presentó a la Virgen. Aquello fue peor que el tanatorio. Yo al principio me rompí totalmente, me senté en el segundo banco y yo estaba roto. Yo no es la Virgen. Esa mirada, esos ojos no son. Yo lo pasé fatal. Y hubo un niño, que hay que verlo como somos los macarenos, que se me acercó a mí llorando y me dijo: Fernando, yo escuché a mi padre siempre decir que a la Virgen no se le puede aguantar la mirada. Y hoy es la primera vez en que yo no le puedo aguantar la mirada. Y llevaba razón, porque yo la miraba y no me encontraba con los ojos de la Virgen. Uh-huh. Después me repuse un poco y lo que me dediqué durante toda la mañana fue a tranquilizar a la gente que llevaba muy alterada, que se ponían muy mal, que lloraban mucho y que se ponían hasta agresivos. Entonces me entretuve todo el tiempo en tranquilo, tranquilo, que esto tendrá solución, vamos a tranquilizarnos, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa.
Hay una anécdota que conocimos, que es que en una de las idas de la Virgen de la Esperanza al CNA, al Centro de Aceleración de Partículas, para hacerse el TAC, usted fue con su coche porque se enteró y se puso a rezar en la puerta, ¿no?
Bueno, eso es una cosa que yo hice como una cosa íntima, pero que bueno, yo no he sido yo el que lo he contado, ni nunca lo hubiera contado. Yo en mi casa, como hace a pertenecer a una familia tan antigua, pues por ejemplo Antonio Román Villa era muy amigo de mi abuela, era íntimo amigo, y Antonio fue uno de los que acompañó a la Virgen en aquel año, en aquella época, junto con Domingo y José Ternero. Y entonces eso lo he escuchado yo en mi casa mucho.
A la calle O'Donnell, ¿no?
Donde vivía, frente a los panaderos, que es donde él vivía. Y yo escuché. Yo eso lo he escuchado mil veces, y como la Virgen no había vuelto a salir de la Basílica, yo me enteré, a mí no me lo dijeron, sino yo me enteré que el Señor, el domingo, cuando lo quitaron de culto, salió para hacerse el TAI, entonces yo me imaginé que aquel domingo la Virgen iba a salir. Yo me llevé toda la semana que en la cabeza me tenía el run de que yo quería acompañarla por dos motivos. Por un motivo, por recordar y en recuerdo y en memoria de estos hermanos que lo vivieron y que arriesgaron su vida, porque en aquel momento se jugaba la vida, y en segundo lugar, porque yo, que tengo una relación, o creo que estoy muy cercano a la Virgen, y tengo una relación muy especial con ella, ella me estaba diciendo que la acompañara y que la velara. Yo lo quise hacer sin molestar, porque yo no era nadie, entonces yo en mi casa, ni mi mujer lo sabía. Yo cuando llegó el domingo a las 9, pues cogí mi coche y le digo: me voy. ¿Dónde te vas? Voy un momento a la Basílica y ya volveré. Me paré allí en al lado del arco y esperé. Yo no sabía si la Virgen iba a salir o no. La verdad es que yo no lo sabía. Vi que había algún movimiento porque había dos coches dentro, pero a las 11 menos cuarto vi cómo entraba la furgoneta blanca y entonces dije: la Virgen sale.
Uh-huh. En el Cabildo de la Restauración usted votó a favor de la restauración, sí. Pero dicen que usted promovió el voto en contra.
Sí, eso dicen. Y eso me están... Bueno, eso y muchas cosas más, ¿eh? Que si voy a echar a mucha gente, que si voy a quitar, a romper la banda, que si... Muchas cosas. Eso es incierto. Es verdad que mucha gente de las que estaban colaborando conmigo no querían votar que no, pero nunca a la restauración de la Virgen. Nunca. Yo creo que nadie, con sentido común, ni en Sevilla ni en España, quiera quedarse con la carita de la Virgen que nos sacaron aquel sábado por la mañana. Lo que pasa es que yo tuve ahí muchas conversaciones con muchos de los que colaboraban con nosotros, que formaban parte de este grupo de hermanos, que en aquel momento eran unos 400 o 500 hermanos, en el que ellos decían que ellos lo único que querían es hacer lo mismo que hizo la Junta de Gobierno con Arquillo, que Arquillo, cuando, y eso lo publica la hermandad, que Arquillo, cuando ve el resultado de la Virgen, iba al mediodía, que yo estaba allí y lo vi llegar, Arquillo le pide 24, 48 horas para subsanar el error que había, que él decía que eran las pestañas, y la Junta de Gobierno anuncia que pierde la confianza en Arquillo y le da de lado. Y estos hermanos, en un principio, que estaban conmigo colaborando, pues me decían que ellos habían perdido la confianza en esta Junta de Gobierno, y lo que ellos pretendían es que no volvieran a tocar a la Virgen después de lo que había ocurrido, después de que al mediodía le habían vuelto a tocar ya sin permiso de ningún cabildo, y después de lo que habían hecho en aquella noche, que sin dar ninguna explicación, si había contrato, si había informes, y sin que sabemos lo que había, se le hace a la Virgen una pátina, una veladura nueva, que eso no se debía de haber hecho. Eso era lo que pensaban estos hermanos. Yo traté de convencerlo porque yo le decía a ellos que una vez que si salían no, que nos corríamos el riesgo de que de parecer no metieran una gestora. Cuando llegó la hora de votar, nosotros teníamos contabilizado y allí que éramos más de 1.000 personas. Sin embargo, hubo 400 personas y yo voté que sí. Y no solo que voté que sí, sino que se dieron las circunstancias y voté que sí, no por nada, sino porque yo lo que no quería es que la Virgen siguiera teniendo esa carita de figura mucho más tiempo. Y además porque en el orden del día venía del que el que le iba a restaurar era Pedro, y con Pedro habría plena garantía. Entonces yo, claro, rápidamente... Había que diferenciar, como diferenciaron la mayoría de los hermanos, gracias a Dios, entre lo que era la Virgen y lo que era la Junta de Gobierno. Uh-huh. Yo creo también que lo más honesto hubiera sido de que la Junta de Gobierno, en aquel momento, lo primero que tenía que haber hecho en ese cabildo era haberle preguntado al cabildo si el cabildo consideraba que ellos estaban legitimados para tocar nuevamente a la Virgen o no. Y eso no se hizo. Pero cuando llegó la hora de votar y me dieron la papeleta, yo me di cuenta que cuando yo fui a señalar el sí, media basílica se levantó pendiente. Y estuvo pendiente. Y yo hice así, miré a un lado y le dije, tranquilo, que lo vaya a ver. Uh-huh. Y yo lo enseñé. Uh-huh. Esos que han dicho que han visto que yo voté que no, mienten, porque yo voté que sí. Uh-huh. Pero además, Fran, detrás de esa acusación, como de otras tantas acusaciones, no te escapa la menor duda que hay un interés personal que está por delante del interés general de la hermandad y de la misma Virgen. Y ahí hay quien defiende un carguito, que puede ser un costal, un palito, o quien defiende una promesa de coger un palito o un costal.
¿Todo esto le animó a verse con más fuerte de cara a estas elecciones? ¿Eso fue un punto de inflexión también en este tiempo de candidatura?
Bueno, yo la candidatura, te lo vuelvo a repetir, yo en ningún momento tenía pensamiento. Uh-huh. Lo que pasa es que yo sí representaba a un grupo de hermanos, represento y formo parte de un grupo de hermanos cada vez más grande, que iban aportando además ideas, porque el macroproyecto no es idea mía, ni de la candidatura, ni de un profesional, es de esos hermanos que han ido dando sus ideas. Y yo lo que sí iba viendo, que aquello iba aumentando, y que yo al fin y al cabo soy uno más de ellos, y lo que me ha tocado a mí, porque yo así lo he decidido, que yo la abanderara. Y yo la única condición que puse es que nosotros, en el año y medio, los 2 años que empezamos a trabajar, íbamos a tender la mano, íbamos a seguir estando al lado de la hermandad y al lado de la Junta de Gobierno, como yo he estado los 8 años. Nadie puede decirme absolutamente de que yo le hiciera esta candidatura lo que, por ejemplo, le hicieron a Manolo García en el primer año en el cabildo, y en los 4 años de su segunda legislatura. Yo no he hecho absolutamente nada, no he hecho oposición, por eso nosotros no somos oposición, sino que somos una opción donde queremos un cambio de giro radical de la hermandad. Y esto, lo que a mí me ha ido dando fuerza es lo que te he dicho, el grupo de hermanos al que yo represento y en el que yo pertenezco, y soy uno más. Y lo primero que hemos hecho, hasta que los dos anunciaron, las dos partes, porque tú sabes que las dos candidaturas que hay aparte de la mía salen de la Junta de Gobierno, anunciaron de que se iban a presentar. Hasta ese momento nosotros estuvimos esperando para tratar de que hubiera una sola candidatura, que somos los únicos que hemos intentado de que hubiera una sola candidatura. Uh-huh. Y esto, si queréis, uh-huh, y esto si queréis os lo explico después.
Ver, ¿cuánto queréis? No, ahora mismo.
Ahora mismo, sí.
Sí. Porque esperará más, ¿no?
Sí, pues mira, yo, como te he dicho, nosotros hemos tendido la mano, José Luis Notario lo sabe perfectamente, y el lado de Eduardo en aquel momento y de Pedro después, de que nosotros tendemos la mano a los dos. Nadie nos llamó presentar. Los dos anunciaron su candidatura, y en el momento en que anunciaron su candidatura, yo ya tenía previsto que la candidatura que yo quería, que yo tenía previsto llevar a 5 oficiales de junta, o cinco personas con experiencia en oficiales de junta, que somos los que vamos a tirar del carro y vamos a enseñar lo nuevo, tenía previsto llevar 4 mujeres con vivencia macarena, que integrada en la hermandad, y tenía previsto llevar 4 personas también jóvenes, apostar por los jóvenes de una juventud que yo llevé cuando cuando fui conciliario de formación y juventud. Entonces yo, una vez que ellos anuncian ya que se van a presentar, pues no han contado con nosotros y nosotros empezamos y en una tarde hice la candidatura y empezamos a funcionar. Y a empezar a montar dentro de tantísimas ideas este macroproyecto que poco a poco estáis viendo que estamos presentando. ¿Vale? A los 15 o 20 días, fue después de la feria, pues recibo una llamada de Eduardo, que quiere tomar café conmigo. Yo me siento con Eduardo, tomamos café los dos solos, y yo en esa reunión, lo primero que le digo a Eduardo es que esa reunión a dos bandos, ¿por qué no lo podemos hacer a tres? Llamamos a José Luis Notario y nos sentábamos los tres y tratábamos entre los tres que saliera una candidatura. Evidentemente, yo soy el que estoy fuera, los dos están dentro, yo soy el que doy el paso atrás. Ellos se pondrían de acuerdo en quién iba a ser el hermano mayor, y si no, que tiraron una moneda o que hicieron lo que tuvieran que hacer, y ponemos cada uno cinco oficiales de junta y conseguimos una candidatura. La respuesta fue no, y ahí me quedo, de las cosas que allí se dieron. Y a los pocos días, a la semana, a las dos semanas, o a las tres semanas, me reúno con José Luis Notario, y sí me voy a comer con él, y viene con tres compañeros más, que era Espinosa, Fran Castilla y Alberto, me parece. Y ellos aprietan para que nosotros nos uniéramos, porque es curioso, querían que nos uniéramos, apretaban para uniéramos, y yo les dije lo mismo, exactamente lo mismo. Y también me dijeron lo mismo, nosotros con aquella gente,
nada.
De ninguna de las maneras. Entonces yo vi que aquello no era posible. ¿Y qué es lo que yo me di cuenta en aquel momento? Pues que en realidad, cuando yo tendí la mano, nadie me quiso coger la mano. Lo que pasa es que con el que yo me unía, evidentemente sabía que iba a sacar más votos que la otra.
¿Hubo un intento, Fernando, de colocar una especie de elefante blanco, es decir, de una persona de consenso?
Bueno, lo que hubo, yo lo que sé, que también se me ha acusado de que yo no estaba de acuerdo, cuando no es cierto, hubo una persona que me llama y me dice, mira, yo tengo una idea, los tres me habéis llamado, es cierto que los tres la habíamos llamado y en el caso conmigo, por ejemplo, no, él me dijo en un principio que sí, que al cargo que yo le di, pero después este hombre tenía otras pretensiones mucho más altas y no, después me dijo que no. A mí me llama y dice, como los tres personas me habéis llamado, y pues yo lo que tengo idea de que ustedes, de reunir a los tres y que ustedes tres deis un paso al lado, o os pongáis de acuerdo para buscar, o os pongáis de acuerdo de que salga una, o buscar una persona de consenso de los tres. Yo en aquel momento, como yo sabía precisamente, sabía perfectamente que José Luis Notario, por ejemplo, iba a decir que no, pues yo en aquel momento no le contesto. Yo le digo, bueno, vamos a ir viéndolo, a ver lo que piensan los otros dos, y ya hablamos. Claro, en el momento que me entero de que José Luis Notario ha dicho que Nanay, pues yo ya ni lo llamo a él, ni él me llama a mí, porque él vería que ya Notario había dicho que no y que ya no tenía sentido la reunión a tres. Y yo tampoco lo llamo a él, o sea que yo en ningún momento le dije que no. Yo no he dicho que no. Yo siempre he estado dispuesto, aunque tuviera la Junta de Gobierno, a desarmar mi Junta de Gobierno, a llevar cinco, siempre que hubiera una candidatura. Pero en el momento en que había más de una candidatura, como por ejemplo cuando me llamó Pedro, que se reunió conmigo el martes previo, en agosto, a que él lo anunciara, también intentaron de que nos uniéramos o que yo me uniera a él. Yo tenía la candidatura hecha, el proyecto hecho, esto era finales de agosto, pero yo veía que aunque yo me uniera a él, siempre iba a estar Notario. Y entonces, claro, si ya iba a haber dos candidaturas, no era el fin que yo quería una candidatura. Y si hay dos candidaturas, pues vuelvo a repetir, yo lo que creo que esa unión lo que iba buscando era que fueran elegidos, porque con la fuerza mía, con la fuerza del que fuera de los otros dos, se ganaba. Y entonces yo ahí no participaba, y yo siempre que hubiera otra candidatura, pues yo prefería presentarme solo porque todo lo tenía preparado.
Llamemos, por ejemplo, Operación Fajardo. Se puede llamar a esto en similitud a otras operaciones. Usted, y después hablaremos, una de las propuestas de ese macroproyecto es para combatir la soledad, que es una de los males de nuestro tiempo, ¿no? Y la esperanza siempre alivia las soledades. Vamos a escuchar una historia macarena que hizo Charo Padilla en el año 2002, el año que la Virgen de la Esperanza se fue a ver a su casa a una devota.
Su nombre es Mercedes Gómez. Es de Sevilla y vive en la calle Feria desde hace casi 80 años. Hasta hace unos meses, Mercedes veía pasar cada Viernes Santo por la mañana a su Virgen de la Macarena delante de su casa. Siempre lo hacía de la mano de su hermana, las dos, en el balcón, agachaditas que se ve mejor la cara de la Virgen. Pero este año, Mercedes estaba en su pequeño y viejo balcón de la calle Feria más sola que nunca. Y triste, muy triste, porque su hermana no estaba y porque unos desalmados, dos días después de fallecer, habían entrado en su casa para robarle con el pretexto de darle el pésame. Le ataron a una silla y le amordazaron. Se llevaron todo lo que tenía. Pero a pesar de su tristeza, Mercedes no quiso dejar de ver a la Macarena como hacía cada Semana Santa con su hermana, a esa virgen que siendo una niña, su padre le enseñó por primera vez. Lo que no sabía es que esta vez la esperanza iba a llamar a su balcón.
La Virgen me iba pasando y la pararon aquí delante de mi balcón. Y claro, yo estaba de rodillas. Primero porque me arrodillo por devoción y segundo porque se le ve mejor la cara a la Virgen, porque con el palio desde el balcón no se ve, bueno, yo no le di importancia. Pero ya la empezaron a volver para mí. Yo pensé que había algo que entró, no hacía el paso y lo estaban ladeando para darle el paso. Eso pensé yo, pero nunca pensé que sería para mí. Y se adelantó un muchacho, me hizo señas de que bajara para darme unas flores del paso. Me ofreció el ramo de flores y me pidió permiso para darme un beso. Y me lo dio. Me dio mucho consuelo en aquel momento, aunque me dio también mucha pena. Porque mi hermana era muy devota de la Macarena. Estuve todo el día mala, de la emoción, sí. Que yo rompí a llorar y el muchacho me decía que no llorara, que no llorara. Me dio las flores y me pidió permiso para darme un beso y me lo dio. Y se acabó. Yo me estré para arriba otra vez, cerré la puerta y la Virgen siguió su camino. Yo lo que se me vino a la cabeza, porque yo no sabía que nadie se hubiera acordado de mí en esa fecha y con ese detalle. Y pues estaba que como mi hermana era devota de la Macarena, tanto que la quería a otras horas, y yo pensé que mi hermana si estaba en el cielo, le había dicho que me acompañara. No le puse cómo agradecérselo, no tengo capacidad suficiente para darle las gracias. A quien sea, porque no sé quién es. Ya le he dicho que yo pensé que la Virgen me veía aquí sola, y me dijo que me quiso decir que no estaba sola, que estaba ella conmigo. Que se lo agradezco con toda mi alma y con todo mi corazón. Que no sé expresarme porque es que no encuentro palabras de aquel detalle tan bonito.
Soy Pilar Gámez y soy de la Hermandad de la Macarena.
Soy Jero y soy de la Hermandad de la Macarena.
Soy Ángel y soy de la Macarena.
Soy Marcos y soy de la Macarena.
Soy Teresa y soy de la Macarena.
Soy Javier y soy de la Macarena.
Soy Carmen y soy de la Esperanza Macarena.
Hola, soy Alicia y soy de la Macarena.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
¡Todos por igualientes!
Siempre alivia desengaños, ¿no? Como dijo el poeta, ¿no? La Virgen de la Esperanza cuando se acerca a esta devota, ¿no? Fíjese, hace 23 años en la calle Feria.
Yo estaba allí.
¿No? Aquello fue precioso. La soledad, ¿cómo se le ayuda a los hermanos en este mal del siglo XXI?
Nosotros tenemos un proyecto madre, podemos decir, que es la Casa de la Esperanza. Ese es el proyecto que es el triaje cuando vamos a una clínica, donde recibimos a las personas y a la familia que vengan a buscarnos y a las personas y la familia que nosotros vamos a buscar. Nosotros vamos a hacer a la asistencia social de la hermandad, que es buena, le vamos a dar un giro y vamos a utilizar, que nos ha llegado a través de tantos correos que nos han llegado a la sugerencia de que el patrimonio humano de la hermandad no ha sido aprovechado por la asistencia social que existe hoy en la hermandad. Entonces nosotros la asistencia social de la Macarena la vamos a ver en círculos concéntricos, hermanos, feligreses de la parroquia, porque queremos sentirnos y vivir que somos una hermandad de parroquia, y el barrio, y porque también queremos mirar al barrio, porque aunque somos una hermandad universal, con una imagen universal, pero queremos volver un poco a la mirada al barrio. El barrio y a Macarena Norte y a donde haya que llegar con ella. Entonces, dentro de este proyecto madre, que podemos decir, que es la Casa de la Esperanza, hay diferentes proyectos donde la persona que llegue a ese triaje o a ese primer proyecto, pues viendo las necesidades, vamos a derivarlo a uno de los 4, 5 o 6 proyectos que nosotros tenemos alrededor. Uno de ellos es Esperanza para la Soledad No Deseada. Esto pues vamos a tener un grupo de voluntarios que lo vamos a preparar a través de unos frailes que siempre se me olvida el nombre, que los preparan para...
Teniendo un nombre raro, seguro. ¿Eh? Un nombre raro de esto, seguro.
Sí, porque hay unos frailes en el que estos voluntarios van ahí, los preparan para ese acompañamiento a esas personas, esos hermanos, que esos hermanos, esos feligreses, o esos hermanos del barrio, incluso hemos ampliado ese proyecto a ciudades y pueblos de España. Porque, por ejemplo, si nosotros detectamos que en Badajoz, por decir una ciudad donde hay varios hermanos, o hay bastantes hermanos, damos con un hermano mayor, con 88 años, que vive solo y que tiene necesidad, pues trataremos de asistirlo a través de los hermanos que hay allí, que siempre va a haber uno que quiera atenderlo. Entonces estos hermanos van a estar formados por estos sacerdotes, por estos sacerdotes que lo van a enseñar a acompañar, sabiendo cómo tienen que acompañar, cuál es la idea, porque además del acompañamiento van a ir haciendo un estudio poco a poco de la persona mayor a la que van a asistir, que puede estar ingresada solita, puede estar en su casa solita, cada uno en sus circunstancias, y a la vez van a ir estudiando, y empezamos por un acompañamiento, una soledad no deseada, y terminamos atendiendo a esa persona en todas las necesidades que nosotros nos demos cuenta, bien psíquica, fisiológica, monetaria, en fin. Sí.
Hemos escuchado antes a Luis León en esa promo que pusimos cuando para animar a los macarenos en aquellos días de junio, ¿no? ¿A usted le gustaría que Antonio Santiago volviera a mandar la Macarena?
Yo no sé ahora mismo quién va a volver a mandar la Macarena. Yo sé cómo quiero que vaya la Virgen de la Esperanza, pero ten en cuenta, Frank, que los cargos de confianza no los elige el hermano mayor, sino esto una vez que entramos. Si somos elegidos por los hermanos y seamos junta de gobierno, entonces nos pararemos sabiendo cómo yo quiero que vaya la Virgen, quiero que la Virgen, y volviendo, mirando un poquito al barrio, vaya muy alegre, vaya con alegría y moviendo bien las bambalinas, pero vaya fina y elegante. Y empezaremos por hablar por Rojas Marcos, que es el actual capataz. Y bueno, y una vez que hablemos con él, pues estaremos estudiando a ver cuál es. Al final, ¿cuál es el capataz que más nos dé esa garantía, esa seguridad de que la Virgen va ahí como nosotros queremos que vaya?
También sabe usted que ha habido mucha controversia en los últimos años en torno al aspecto que presentaba la Virgen una vez que dejó de vestirla a Pepe Garduño.
Cierto, yo de eso no entiendo nada, pero sí escucho a los que entienden, y la Virgen en los últimos años, por lo visto, pues ha ido cada vez peor, y hoy en día, pues según comenta los que entienden, hay muchas deficiencias en la vestimenta de la Virgen. Igual que en todo, Fran, la excelencia de la hermandad se ha ido perdiendo. Ha habido una dejadez, no sé lo que ha habido, y eso es lo que nosotros queremos recuperar en todos los aspectos y en todas las facetas de la hermandad. En la vestimenta de la Virgen, en la presentación de los pasos, en la formación, en la juventud, en todo, en la vida de hermandad, que es fundamental, que se ha perdido también totalmente. Por eso nosotros queremos... Por eso tenemos el lema que tenemos, ¿no? La hermandad que tú quieres, porque nosotros, nuestros dos pilares del programa hecho por tantos hermanos, en el que yo soy uno más, no lo olvidemos, que yo quiero ser un hermano más, pues está basado en estos dos grandes pilares, que uno es recobrar la excelencia en todos los aspectos para que la hermandad lo antes posible vuelva a ser el espejo donde se miran todas las demás, y en segundo lugar, devolverle la hermandad a los hermanos. La hermandad no es de 15, ni de una junta de gobierno, sino la hermandad es de sus 18.000 hermanos.
Le iba a preguntar, ha llamado mucho la atención la cantidad de proyectos patrimoniales que maneja su candidatura, pero sobre todo, y digamos la gran estrella, Fernando, es la reproducción del palio, ¿no? En lugar de uno nuevo.
Sí, sí, porque, bueno, ese es el palio de la Virgen, el palio que hemos criado todos, y yo estuve ya en la restauración, y en aquella restauración Carla nos dijo que el palio estaba muy mal y que lo que tenía era una vida de 10 o 15 años. Han pasado, el palio está muy deteriorado, y nosotros lo que queremos hacer es una reproducción de lo que son las bambalinas y el techo palio, pero bien terminado, porque el palio en realidad no se llegó a terminar, se hizo con prisa para la coronación de la Virgen y no está bien terminado por dentro. Entonces nosotros queremos hacer el dibujo original, o sea, el palio y completo, bien terminado, y con la riqueza que le faltaba en ciertos lugares del interior de las bambalinas.
Hablamos de patrimonio, antes hablaba usted también de patrimonio humano. La organización de la cofradía presenta muchos problemas, pues también por la organización de la jornada, de la madrugada. Este año hemos visto más de 4.000 nazarenos. Uh-huh. ¿Qué dificultades está teniendo la hermandad? Bueno, las conocemos. ¿Qué propone al respecto? No sé si usted también es partidario de números clausos en un momento dado, e incluso de adelantar la salida metiéndose en la jornada del Jueves Santo.
Bueno, nosotros ahí, que precisamente el proyecto nuestro creo que sale el viernes, nosotros hacemos dos tipos de intervenciones. Una intervención es, y unos cambios que vamos a realizar antes de la salida, desde que el hermano nazareno llega a la basílica hasta que sale, y lo segundo, pues, lo que es la cofradía en la calle. La cofradía en la calle, pues, en primer lugar, hemos escuchado del Consejo de Cofradía que va a haber un adelanto, por lo visto, y que ellos quieren también limitar los nazarenos. Nosotros estamos totalmente en contra de los números clausos. Nosotros no vamos a permitir que nadie nos imponga de que nosotros, porque entre otras cosas, nosotros estamos cumpliendo el horario y además, dentro de nuestras reglas, no solo nuestro derecho, sino que es nuestro deber. Entonces nosotros acataríamos eso siempre que viniera de Palacio y porque viniera por un decreto fuera impuesto. Pero en ningún momento nosotros estamos de acuerdo, y voy a defender a mis hermanos totalmente de que no se va a limitar. Otra cosa es que nosotros lo primero que queremos hacer es recuperar esa relación excelente con el Consejo, que en los últimos años a mí me llega desde allí, que son más frías y más distantes. Queremos recobrar también esa relación con las hermandades de la madrugada y ser mucho más cercanos, y acercarnos mucho más a ellos y a todo el resto de las hermandades, que últimamente se quedan todos de la frialdad y de la distancia de la hermandad de la Macarena con respecto al Consejo y a las demás hermandades. Nosotros ese acercamiento, podéis tenerlo por seguro, que si nosotros somos elegidos por los hermanos, los vamos a tener. Nos vamos a poner a disposición del Consejo, vamos a apoyar, vamos a cooperar en todo lo que diga el Consejo, en todo lo que haya que hacer, nos vamos a apretar lo que nos tengamos que apretar, pero siempre también nosotros vamos a reclamar de que nuestros nazarenos queremos que pasen con la dignidad suficiente y no en maná. Uh-huh. Y que lo que nosotros, lo único que vamos a pedir es que nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo que lo hagamos, pero que el esfuerzo sea común de las demás, de todas las hermandades. Y si todos tenemos que ir a tres o cuatro, que vayamos todos, no solo la Macarena y
también Triano, lo de negro.
Por supuesto, ¿por qué no?
Usted es cirio verde, ¿no?
Yo cirio verde.
Bueno, pues entonces estará más que capacitado para responder al test que tienen preparado ya Manolo Luna y Javier Blanco. Primero, el test del Macarena.
¿Del Cristo o de la Virgen, de morado o de verde?
De los dos, pero si tengo que elegir, salgo siempre la Virgen.
¿El manto de malla, el de la coronación o el de tisú?
El de coronación.
¿Rojas Marco o Antonio Santiago?
Ambos.
¿Antonio Santiago o Luis León?
Ambos también, claro. Además he sido costalero con los dos.
¿Cabrero o Manolo García?
Manolo García.
¿Manolo García o Juan Ruiz?
Manolo García.
¿Juan Ruiz o Joaquín Saiz de la Maza?
Joaquín Saiz de la Maza.
Tres marchas que además de Esperanza Macarena le gusten de la Virgen.
Coronación de la Macarena, Pasa la Macarena y Macarena de Cebrián.
Tres marchas que no le gusten a nivel general.
Me gustan todas las marchas.
¿El pregón de Carlos Colón o el de Carlos Romero?
Carlos Romero.
¿El de Carlos Romero o el de Alberto García Reyes?
Alberto.
¿El de Alberto García Reyes o el de Rafa Serna?
El de mi amigo Rafa, al que tanto quiero. Quise y quiero.
¿El de Rafa Serna o el de Rodríguez Buzón?
Rafa Serna.
¿La Macarena por cuna o por calle Sales y Ferrer?
La Macarena tiene que ir por Sales y Ferrer por la cantidad de nazarenos que tiene. sentimentalmente me gusta el recorrido tradicional porque es el que he vivido durante toda mi vida y por lo que te he dicho antes, porque la Anunciación fue nuestra casa y el Mercado de la Encarnación ha sido cuna de los macarenos y yo soy uno de los macarenos que desciende de ese Mercado de la Encarnación. Pero la Macarena tiene que seguir por Sales y Ferrer, porque es el sitio por donde los nazarenos van mejor y por donde la cofradía va con más desahogo. Y yo siempre voy a mirar por mis hermanos en todo, en la calle también y en la cofradía también.
¿La vuelta por los callejones o por detrás del mercado de la calle Feria?
Callejones, por detrás de la calle Feria, del mercado.
¿La Virgen con claveles o ahora con rosa?
Con claveles, siempre con claveles.
Este es el test del macareno y ahora llega el test del cofrade.
Cortito al pie. ¿Qué escucha cuando está por el campo?
¿Qué escucho? La noticia de escucho radio, vamos.
Canal Sur Radio, por supuesto, siempre.
No, siempre. Canal Sur Radio.
¿Jesús de las Penas o Corpus Christi?
Jesús de las Penas.
¿Torrija o Pestiño?
Torrija.
¿Viene de Dolores en los templos o en los barrios?
En los barrios.
¿Cuaresma temprana o tardía?
Tardía.
¿Cangrejero o la fila de espectadores?
Cangrejero.
¿Salidas o entradas de las cofradías?
Entradas.
¿Tiene silla?
Tengo silla en la campana, que además falleció hace un año mi madre y me la dejó a mí, yo se la doy a mi hermano, pero me gusta, tengo también silla en Labradores. Y me gusta Labradores por la comodidad, porque veo los pasos sin público, sin que nadie tenga delante, de pie, y además como conozco a la mayoría de los hermanos mayores, capataces y directores de banda, pues esto es muy, muy entretenido.
Ahí se cuecen cosas, sin duda. ¿El mejor bar para la cuaresma?
El mejor bar para la cuaresma, hay muchos bares.
Porque elegí, ¿no?
A mí me gusta mucho el Donald, por ejemplo, ¿no?
Más sencillo, la mejor cerveza, ¿Soto o Camacho?
Yo soy de Coca-Cola 00 y eso es igual en todos lados.
¿De botellín o
pero
de lata?
Ahora las hay raras, ¿eh? También.
¿De botellín o de lata?
Siempre se ha dicho que el botellín da mejor sabor que la lata.
Eso es. ¿Caben más cofradías?
¿Cómo?
¿Caben más cofradías en la Semana Santa?
Yo creo que sí. ¿Sí?
¿Le gusta la salida extraordinaria mucho, poco o nada?
Yo creo que las cofradías en la calle, dentro de su medida, son necesarias.
Si le tengo que regalar una corbata, ¿de qué color?
Azul.
Y ya para terminar, otra devoción que no sean las imágenes de la Hermandad de la Macarena.
La Virgen de la Amargura y la Virgen de la Estrella. O la Virgen de la Estrella y la Virgen de la Amargura.
Dos buenas imágenes, sin duda.
Pues este es Fernando Fernández Cabezuelo, a quien, como al resto de los candidatos, también le vamos a dar un aplauso.
Muchas gracias.
Desearle suerte. Mucha suerte. Bueno, ¿quién va a ganar las elecciones?
Pues quien quiera la Virgen, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Yo le pido a mis hermanos que vengan a votar.
Eso es lo que quería decir. Tiene usted estos micrófonos para dirigirse a sus hermanos.
Yo a mis hermanos primero le doy las gracias de que hayan estado atentos al programa de ustedes para escucharme y que hayan dedicado este tiempo a escucharme y les pido de que vayan a votar y que voten en conciencia. Y lo que sí les digo es que si confían en la candidatura nuestra, nosotros somos la única candidatura que vamos a darle ese cambio de rumbo que la hermandad está demandando. Y después van a tener una junta de gobierno que va a gobernar con ellos de la mano y que va a ser cercana. Si a mí me toca ser hermano mayor porque represento, porque yo quiero ser uno más de ese grupo inmenso de hermanos que quiere este cambio de rumbo, voy a ser uno más de ellos y voy a estar abajo. Yo no voy a estar encerrado en un despacho con una secretaria y que mis hermanos tengan que pedir cita para hablar conmigo, ni muchísimo menos. Yo voy a seguir haciendo el Fernando de siempre, la vida de hermandad de siempre, y cuando yo tenga que atender, por ejemplo, a usted, pues será a partir de las 9 de la noche, cuando la vida de hermandad haya pasado. Yo quiero seguir siendo el mismo y quiero seguir siendo uno más. Y tengo clarísimo que nosotros, si nos equivocamos, nos vamos a equivocar todos porque vamos a gobernar de la mano de mis hermanos. Y yo quiero una hermandad abierta, pero abierta de verdad. No buscar a los hermanos ahora para que nos den el voto y después olvidarnos de ellos. Y los hermanos van a vivir la hermandad siempre y van a sentirse, yo tengo una palabra para ellos, felices, escuchados y sentirse queridos dentro de la hermandad.
Esta entrevista se ha desarrollado con el candidato en la mesa de este estudio 4 de Canal Sur Radio, con una estampa del Señor de la Sentencia, o sea, creo que es la túnica de los Ochitos, ¿no?
Sí.
Una foto preciosa de un medio perfil de la Macarena. y otra foto en blanco y negro que está la Virgen increíble de los años 60, tiene que ser esa foto, con las cuatro mariquillas en el corazón.
Y son fotos que yo te las voy a regalar a ti, porque estas fotos han estado, han sido pasadas por las manos de la Virgen y han dormido en ese manto. Y esta concretamente es del 50 aniversario.
¡Qué maravilla! Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Para todos ustedes también, en esta foto que ha tenido delante de Fernando Fernández Cabezuelo. ¡Qué bonita está la Virgen! ¡Mucha suerte! Vamos ahora, Manolo Luna. Bueno, este fin de semana, el próximo, lo que tendremos serán las elecciones de la Macarena el día 30, pero hay más procesos electorales, ¿no?
Sí, las elecciones en el Gran Poder, que serán el 28 de noviembre con una sola candidatura, la de Ignacio Osoro, que vuelve a presentarse como hermano mayor. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya nos hemos plantado en el primer fin de semana de Adviento. Estará en besamanos la Virgen de la Presentación del Calvario, una estampa clásica de finales de noviembre, y luego un concierto de la Redención en Bellavista, porque lleva la formación musical 20 años con esta corporación.
Pues estas son las cosas que van a pasar a lo largo de la semana. Recuerden que mañana a las 11, Evocación en Canal Sur Radio. Nosotros nos volvemos a escuchar.
El lunes sabremos quién ha ganado, ¿no?
El lunes sabremos, a ver quién entrevistamos el lunes. Bueno, vamos a pasar la noche del 30 allí entre los macarenos para vivir la gran decisión macarena. Señoras, señores, un saludo, adiós.